Yo sí les hago todavía el cocido a mis hijos, así me toque comprar los tubérculos. Yo compro los ingredientes cuando no los tengo. Eso lleva nabos, sibias, rubas, papa tocarreña delgadita, habas, arveja y, por ejemplo, uno le agrega la carne. Puede ser costillita de cerdo o de res, longaniza y un buen hogao. El hogao se hace con cebolla y tomate. Ah, también lleva trozos de mazorca. Generalmente eso es lo que más lleva. Pero, por ejemplo, al que yo hago le pico cebolla cabezona, un poquito de ajo, todo bien picadito y el tomate. Y entonces se pone a sofreír y ya. Entonces se le echa azafrán o achote o color y uno lo hace en un recipiente que sea bastante grande y va poniendo por tandas. Entonces debajo se ponen las habas verdes, la arveja se va con todo y la cáscara o guisantes. Otra tanda de papas, la mazorca, los nabos, las rubas, las sibias y así. Uno va intercalando y también la carne va ahí, todo intercalado. Y a medida que se revuelve con el guiso, ya estuvo. Ah, eso sí, las rubas se ponen a hervir en una olla solitas antes de colocar el resto. Y ya después las echo a la olla grande donde tengo el resto de ingredientes y a comer delicioso. Receta de María Bárbara Cardoso, campesina del municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá.
De mis rocas esmeraldinas. Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
A topar lo que fue que se tuvo que quedar para asistir de una vez en el pueblo a la misa por el alma del lina humildades y que no se les olvide el agua a los bueyes, remudar las ovejas y guardar los arazos que traen en el patio, no vais a que le voy a...
Una historia familiar alrededor de eso, pues mi abuela materna cultivaba estos tubérculos en Venta Quemada, Boyacá. En su momento yo nunca percibí la importancia porque, no sé, era algo que siempre consumíamos en casa y nunca lo vi como unas especies que se estuvieran perdiendo. Pero, claro, cuando ya entro en todo esto de la conservación de las plantas y todo esto, pues me doy cuenta que, en efecto, estas especies se están perdiendo, ya bien sea pues porque no los consumen, porque no los cultivan, porque también ha habido una transición de las personas jóvenes que van a las ciudades y de alguna forma se pierde ese vínculo con el territorio y pues con las especies que se cultivan allí. Fue cuando se vincula un poco el tema del género, también es comprender que cuando se extinguen estas especies, estas variedades de cultivo que han sido adaptadas por estas comunidades campesinas, no solamente se perjudican esas especies, sino se perjudica la comunidad, porque esas especies hacen parte de su alimentación, pero también se pierden los conocimientos asociados a estas especies, que es un conocimiento fundamental dentro de la cultura campesina. Y desde ahí también surge el interés, bueno, vamos a intentar ver cómo estas personas pues conservan estas especies y qué sucede con relación al género.
Justificas mis palabras. Salen como si fueran dichas por mi taita y mama, por mis abuelos y abuelas, y por todos los que han vivido desde siempre en mi vereda, y por todos los que han vivido desde
siempre en mi vereda. Uso, manejo y conservación in situ de tres especies de tubérculos andinos: Tropa Eolum tuberculosum, Ruiz y Pavón, Oxalis tuberculosa molina y Uyucus tuberculosus caldas. Desde una perspectiva de género, en los municipios de Turmequé, Venta Quemada y Tibasosa, departamento de Boyacá. Autora, Luz Ángela Mendieta Ríos, maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, Facultad de Ciencias Económicas.
Yo también soy un boyaco, por el gusto que me da, échale muela una papa, poderla cultivar y ni hablar del santo maíz, de los nabos y la ruba, de las habitas tostadas de un guarapito en Totuma.
En la dinámica relación naturaleza-especie humana, cuando los hombres pasan de ser cazadores-recolectores a agricultores, se dio una gran transformación en los modos de vida, lo que trajo la domesticación tanto de especies de plantas como de animales. Luz Ángela Mendieta presenta el objetivo de su trabajo.
La investigación tuvo como objetivo principal analizar desde una perspectiva ambiental y de género el rol que desempeñan mujeres y hombres campesinos en el uso, manejo y conservación in situ de estas especies de tubérculos andinos. Para los oyentes, Tropadelum tuberosum es la especie que nosotros como nombre común le llamamos cubios, nabos, también de Oxalis tuberosa, que generalmente se le llama ibia, pues con ello sus variedades. Y por último, Uyucus tuberosus, que son las rubas, las chuguas, y estas se cultivan también en los municipios de Turmequé, Venta Quemada y Tiba Sosa, en Boyacá.
En esta relación de transformación y dominación entre lo humano y la naturaleza, se han presentado desde los años 90 conceptos concretos para explicar algunas interacciones. Luz Ángela Mendieta aborda algunos de los que hacen parte de la fundamentación teórica de su tesis.
La investigación partió de tres ejes teóricos. En primera instancia, del pensamiento ambiental de Augusto Ángel Maya, que desde la década de los 70 profundiza y obviamente muestra la relevancia de las interacciones establecidas entre los ecosistemas y las culturas, mencionando que los ecosistemas inciden sobre la adaptabilidad de las segundas y estas, a medida que se van consolidando, transforman los ecosistemas. O sea, de alguna manera, ese pensamiento ambiental lleva a que se piense de otra manera cómo se pueden resolver las problemáticas ambientales. Y allí es cuando emergen algunas disciplinas híbridas, como las llama el profesor Víctor Toledo, entre esas la agroecología, que también es otro de los puntos teóricos de la investigación, que mencionan que es una disciplina científica que estudia la agricultura desde un enfoque ecológico y que además se consolida como un marco teórico que analiza los procesos agrícolas desde un panorama amplio y holístico, con la pretensión de que todo ello se enfoque hacia la sustentabilidad y obviamente hacia el bienestar de las comunidades. Después, el profesor Tomás León menciona que es la ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas, en este caso pues también pueden ser llamadas fincas, tanto desde el punto de vista de sus interrelaciones ecológicas como desde sus interrelaciones culturales. Y finalmente está la otra parte, que es la perspectiva de género, que viene a fundamentar la investigación y se concibe como esa forma analítica e instrumental de estudiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, que además están enraizadas culturalmente en unas relaciones dentro de nuestra cultura y que por supuesto crea unas ventajas o unas desventajas de acuerdo a las diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres. No siempre se da de esa manera, pero por lo general sucede así. Con relación a esta perspectiva de género, es importante comprender, basados en Ramos, en un investigador también que él está muy de la mano, como define la FAO, pues perspectiva de género, él menciona que hay en general unas desigualdades entre hombres y mujeres en términos de lo que es el acceso y la toma de decisiones, o sea, el control a los recursos, bien sean económicos, ambientales, etcétera, que hacen que a su vez existan diferencias entre hombres y mujeres a la hora de bien sea cultivar o conservar. Y obviamente todo eso atiende también a las necesidades de cada una de esas personas y a los intereses que ellos tengan en términos económicos, en términos de su proyecto de vida, bueno, etc. La idea es mirar cómo estas personas conservan estas variedades. Entonces desde allí nos centramos en la biología de la conservación y a su vez en la biología de la conservación apoyada en la conservación de la agrobiodiversidad, que en últimas es toda la diversidad biológica planificada, que es como la que hablamos de las comunidades campesinas cultivan, los animales que tienen, pero también la asociada a todos los sistemas productivos agrícolas, que son otras plantas, por ejemplo, que en este momento son llamadas arbences, otros animales también asociados a los agroecosistemas, pueden ser polinizadores, inclusive los microorganismos del suelo. Todo eso hace parte de la agrobiodiversidad, que también ha sido tenida en cuenta en el Convenio de Diversidad Biológica para mantener la biodiversidad mundial, porque también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos agroecosistemas se encuentran dentro de ecosistemas ya establecidos, digamos, a nivel regional.
Thank you. la autora explica la metodología de su trabajo.
En primera instancia, lo que se hizo fue describir las prácticas y los conocimientos asociados que tenían hombres y mujeres campesinas alrededor del manejo y del uso de estas especies de tubérculos andinos. Posteriormente, lo que se hizo fue identificar las estrategias de conservación, además apoyados en lo que te comenté antes de la perspectiva de género, de ver cómo mujeres y hombres accedían y controlaban los recursos, que ya hablaré más adelante de eso, y de forma transversal se empezó a analizar cómo se daban las relaciones de género entre hombres y mujeres a la hora del manejo del cultivo y de la conservación de los mismos. Ya para volver al primer punto, lo que se hace es primero describir esas prácticas y conocimientos asociados a ese cultivo. Y para eso, para poner en contexto también a los oyentes, es importante saber que los tubérculos andinos por lo general son sembrados en tres lugares dentro de los ecosistemas. Están sembrados en la huerta, están sembrados al lado de monocultivos como la papa o la cebolla. La papa generalmente en los municipios de Pentaquemá y Turmequé, y la cebolla en el municipio de Tibasosa. Y hay otros espacios que tienen otras familias donde ya los conservan en parcelas de conservación, en algo que ellos están denominados de esa manera, y entonces se encuentran así.
Tierra, tan solo tierra de noche.
Es importante para la perspectiva de género de esta investigación reconocer las características de cada uno de los cinco momentos presentes en un cultivo para asimismo identificar el quehacer asignado o asumido por hombres y mujeres.
Inicialmente lo que se hace es un recorrido por los momentos de manejo del cultivo, que en primera instancia está la adecuación del cultivo, donde las mujeres y los hombres preparan o elaboran abonos orgánicos y también preparan el terreno, generalmente sin tracción mecánica. Lo que intentan hacer es que todo sea de forma muy manual y muy tradicional. Y luego está el momento de siembra, donde primero se recolecta la semilla, luego se siembra, y luego está el momento de cuidado del cultivo y finalmente el momento de cosecha y poscosecha. Hay que aclarar que dentro de estas cinco etapas, las mujeres y los hombres se dividen el trabajo, que de alguna manera lleva a unas relaciones complementarias de género, que no quiere decir que sean siempre equitativas. Entonces, por ejemplo, con relación a la adecuación del cultivo, son los hombres los que generalmente realizan esas actividades, sobre todo en las familias biparentales, donde hay hombres y mujeres. Y hay otras excepciones donde a las mujeres, por ejemplo, hay una familia conformada exclusivamente por mujeres donde ellas son las que hacen el trabajo o contratan a un hombre para que lo haga. Y hay otros momentos, por ejemplo, dentro del manejo del cultivo, como son, no sé, la siembra en este caso, donde confluyen los dos, participan hombres y mujeres con diferentes actividades. Los hombres aporcan, hollan y las mujeres depositan la semilla. Pero hay momentos exclusivos donde la mujer es la que está pendiente pues del cultivo y los hombres no tanto. Entonces, por ejemplo, ya después de la siembra, pues cuando empieza todo el proceso vegetativo de estas plantas, las mujeres son las que se encargan generalmente de estar pendientes del cultivo, de deshiervarlos y de estar pendiente un poco también de que las gallinas, los semovientes, pues no vayan a estar dañando las plantas. Entonces sí hay una división sexual de trabajo en ese sentido.
Los tubérculos andinos en Colombia son cultivados en el suroriente entre Cundinamarca y Boyacá y hacia el suroccidente en Nariño y Cauca. Luz Ángela Mendieta justifica los criterios de elección de los municipios donde llevó a cabo su investigación de carácter cualitativo.
Escogimos pues la zona centro oriente porque de alguna manera ya habían investigaciones donde habían grupos de campesinos que estaban conservando estas especies, ¿sí? Entonces digamos que esa fue una de las motivaciones también para elegir algunos municipios de Boyacá. Estos municipios se seleccionan en primera instancia por tener un recorrido en términos de la conservación de estos tubérculos, pero no solamente eso, sino de la conservación de la agrobiodiversidad en general, pero también que estuvieran vinculados a procesos de transición agroecológica desde un tiempo atrás. Es decir, que hubiesen dejado de alguna forma la agricultura convencional poco a poco y estuvieran incrementando sus prácticas dentro de otro paradigma. Allí en cada uno de estos municipios se escogen algunas familias que están vinculadas a esas iniciativas o a esos grupos locales, pero que también de alguna manera quieren hacer parte de la investigación. Lo que se hace es toda una recolección de información sobre la temática, sobre las temáticas que se quieren trabajar, sobre qué se ha hecho sobre el tema, por supuesto, para así ir a campo y obtener la información a través de entrevistas a profundidad, que se le hicieron a mujeres y hombres de la misma familia y pues a todas las familias que en total fueron 22, hicieron algunos relatos de vida de personas que y se identificaron a lo largo del proceso, tenían una trayectoria mucho más amplia en el manejo de estas especies, pero además como que contarán, digamos, ahí sí como quien dice una historia en relación a cómo ellos habían vivido y un poco también experimentado con esas variedades de cultivo y cómo veían ellos que eso se estaba perdiendo ahora y cómo veían de pronto que podían contribuir a que se siguieran conservando. Y por último, se trabajó la cartografía social, en donde lo que se hace es mapear cada una de las fincas con aspectos de género. Es decir, lo que nos interesaba ver era, bueno, vamos a sentarnos aquí a ver cómo construimos el mapa de la finca entre todos los miembros de la familia, pero también cuál es el grado de participación dentro de cada uno de esos espacios entre mujeres pues, y hombres. Toda esta información al final se analiza con la ayuda del software Atlas T y obviamente teniendo presente unas categorías apriorísticas que se habían planteado con antelación para cada uno de los objetivos específicos.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 2018, en la historia de la humanidad, de las 30.000 especies de plantas comestibles, se han cultivado entre 6.000 y 7.000 especies para producir alimentos. Sin embargo, hoy en día solamente utilizamos 170 cultivos a una escala significativa a nivel comercial. Aún más sorprendente, dependemos en gran medida de tan solo 30 de ellos para que nos proporcionen las calorías y nutrientes que necesitamos todos los días. Más del 30% de nuestra ingesta diaria de calorías procede de tres cultivos básicos: arroz, trigo y maíz. Luz Ángela Mendieta explica las prácticas de uso de los tubérculos cundiboyacenses que estudia como parte de sus hallazgos.
Nos damos cuenta que los tubérculos andinos en general son usados para alimento y para medicina. De alguna manera aquí es donde vemos mucho más el protagonismo marcado de las mujeres, porque son ellas las que están diariamente cocinando y las encargadas de este ámbito dentro de su hogar. Y pues los hombres acá, aunque ellos saben algunas recetas, aunque ellos describen cómo podría hacerse una preparación, ellos generalmente no son los que se vinculan a esta actividad. Como sí puede suceder en el caso de las mujeres cuando se da el proceso de manejo, pues ellas sí están un poco más involucradas en ese aspecto. El otro uso también, pues medicinal, estos tubérculos han sido utilizados por ellos para resolver o solventar algunas de sus necesidades alimenticias, pero también cuando se encuentran enfermos. Entonces ellos mencionan que los tubérculos funcionan como antiinflamatorios, contribuyen a problemas de la próstata. En las rubas, por su parte, crudas, pueden ser muy buenas cicatrizantes de algunas afecciones de la piel. Las mujeres las usan para los dolores de parto. Y otra práctica de uso muy importante es el intercambio. Estas especies no cuentan con un valor económico, un valor monetario, digamos, de cambio. En un momento sí existía la posibilidad de que ellos vendieran sus tubérculos, pero con el tiempo, cuando las personas jóvenes se vienen para el campo, cuando también entra todo lo que es la agricultura convencional, pues los tubérculos quedan relegados y ellos ya simplemente los cultivan para consumirlos en casa y los dejan de vender porque la gente tampoco paga por ellos. Para conservar esas semillas, pues han optado por el intercambio de semillas y el intercambio de productos. Y esa actividad sobre todo la hacen las mujeres y los hombres mayores.
Las estrategias de conservación in situ de los tubérculos cundiboyacenses tienen limitaciones y oportunidades que Luz Ángela Mendieta busca identificar.
Lo que primero se hace es hacer una indagación frente a eso, frente a lo que podría limitar a una mujer o un hombre campesino dentro de su contexto, el hecho de que ellos quieran seguir conservando estas especies. Y por el otro lado, las oportunidades que se le presentan para que continúe conservándolas dentro de sus agroecosistemas. Entonces lo que se encuentra aquí, y aquí es un poco también cuando se ven las diferencias de género de forma más clara, porque aquí ya salen a relucir las relaciones de género conflictivas, donde los poderes de negociación de mujeres y hombres son distintos. Entonces, en primera instancia lo que se ve es que las limitaciones que enfrentan mujeres y hombres tienen que ver con el acceso a los recursos ecosistémicos, a los recursos económicos, a los recursos educativos y formativos y a los recursos participativos. Aquí encontramos diferencias grandes en cuanto al acceso y control sobre los recursos ecosistémicos, específicamente la tierra. Lo que dio cuenta la investigación también fue que muchas de las mujeres no contaban con este recurso, lo que limitaba un poco su interés por conservar estos tubérculos dentro de otros ecosistemas más diversos. Y por su parte, los hombres eran los que tenían la mayor parte de la tierra o quienes tenían el derecho de propiedad. Eso en últimas también lleva a que ellos tengan incluso el acceso a otros recursos que están asociados a la tierra, bien sea el acceso al agua. Entonces, además ellos, los hombres, como han estado tanto tiempo vinculados a la agricultura convencional, no es una generalidad tampoco. De pronto su interés por seguir cultivando los tubérculos andinos no era tan grande, y con sus procesos ya comunitarios pues ha ampliado ese interés, pero de todos modos se nota que el interés es mucho mayor para las mujeres y para los hombres mayores. Y entonces, en esa medida, si estas personas no tienen tierra, entonces es mucho más difícil que se conserven estos tubérculos andinos. Ya cuando hablamos de los recursos económicos, pues nos damos cuenta que el tener la tierra genera que los hombres puedan tener otras especies cultivadas que generan algún beneficio económico más amplio, y que por supuesto los hombres son los que reciben ese beneficio y no las mujeres, ¿sí? Entonces hay unas relaciones ahí conflictivas que, si bien, como muchas mujeres decían, es, yo le digo a mi esposo pues que cultive lo que le parezca mejor, lo que nos dé más plata, porque necesitamos, bueno, etcétera. Aun cuando eso sucede, pues obviamente es importante ver que las mujeres y los hombres mayores están muy pendientes de conservar estas especies, y al no tener la tierra pues es difícil. En el acceso a los recursos educativos y participativos, de repente ya nos vamos hacia las oportunidades, porque aquí en los tres municipios, ya durante muchos años, unos 10 años, incluso 20 en el municipio de Tibasosa, ellos han estado vinculados a muchos procesos de capacitación, todos en general mujeres y hombres, y de alguna forma pues tienen como esas herramientas, poco a poco las han ido como que metiendo a sus prácticas en cada uno de sus agroecosistemas, y en esa medida pues eso es una oportunidad que puede contribuir a que esas especies se sigan cultivando. Aquí, solamente para hacer un paréntesis, también hay unas diferencias, pero son mínimas, en términos de que muchas de las mujeres decían como, a veces no puedo asistir a las capacitaciones por mi trabajo en el hogar. Como bien se sabe, es pues mucho y siempre has estado como invisibilizado, y pues los hombres de alguna manera pues se asisten, etcétera, porque de alguna forma no tienen estas otras responsabilidades. Pero es una cosa mínima que incluso se ha transformado a lo largo de los años, también por el simple hecho de que ellos acceden a estos procesos formativos donde de alguna manera les dicen que es importante tener un equilibrio y que las mujeres también pueden ser partícipes y que los hombres pueden también hacer otras actividades que por lo general dentro de su rol de masculinidad homogénea pues no lo hace. Entonces, ya después de ver todas estas cosas, que existen diferencias entre hombres y mujeres, pues nos damos cuenta que hay unas estrategias que responden a las necesidades prácticas de estas personas. Por ejemplo, la necesidad práctica más cercana es la alimentación. Entonces, las estrategias que se encuentran es que ellos cultivan recurrentemente estos tubérculos porque hacen parte de su dieta. Otra también es que los intercambian como productos con otros vecinos. Si los vecinos tienen, no sé, unas zanahorias, entonces ellos tienen tubérculos, las intercambian con ellos. Otra estrategia que se ve es como la educación a nivel familiar, que hace que los muchachos más jóvenes empiecen otra vez a consumir estas especies de tubérculos que antes no se hacían. Otras estrategias son las que responden a los procesos de conformación de iniciativas, por ejemplo, o de grupos que ellos tienen en cada uno de estos municipios, y son propuestas que van ligadas con sus intereses, no solamente de satisfacer sus necesidades prácticas, sino de crear conciencia y de generar comunidad y redes de apoyo. Por ejemplo, una estrategia es intercambiar las semillas dentro de las personas del grupo, las variedades de semillas incluso entre municipios, que es como ha ocurrido también entre Venta Quemada y Tibasosa por su cercanía geográfica. Hay que aclarar que algunas de estas estrategias de conservación las hacen mujeres y hay otras que las hacen hombres exclusivamente. Y las mujeres y los hombres mayores tienen que ver un poco con la transmisión, como con ver cómo se transmiten esos conocimientos a las generaciones futuras. Y los hombres un poco más ligados a, bueno, vamos a seguir cultivando los tubérculos, no importa en qué partecita, digamos, de mi terreno, de mi área de cultivo, pero vamos a seguirlas cultivando cada vez más, así sea en pequeñas cantidades.
Yo quiero caminar donde no hay senda.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Bueno, en primera instancia está la satisfacción personal de que el trabajo hecho, que no solamente es un trabajo propio, obviamente el que escribe es uno, ¿no es cierto? Pero por supuesto hay una satisfacción personal de que el trabajo, no sé, como que le haya gustado a uno mismo, en la forma como está escrita, en la forma como está organizada, y también es un poco visibilizar estos temas. O sea, a mí me parece fabuloso que la tesis hubiese sido meritoria, porque de repente si no, por ejemplo, no estaríamos, no sé, haciendo esta entrevista, por ejemplo, ¿sí? Y me parece fundamental como que estas cosas se conozcan y que les llegue a oídos, así sea de unas pocas personas que actualmente también se están contagiando mucho, por ejemplo, en regresar al campo, en retomar esas cosas que vienen de familia atrás. Por un lado está esa satisfacción personal, y pues por otro lado también es curioso, porque ese tema de los tubérculos, yo recuerdo mucho cuando mi abuela sembraba estos tubérculos, y la verdad yo ni idea, yo como que, ay no, estos tubérculos, pues sí, o sea, siempre para mí fueron muy cercanos, entonces yo nunca pensé que estuvieran en riesgo de perderse. Mi abuela ya no vive, pero como que esas cosas a uno le quedan en la memoria, y saber que hace, no sé, unos 15, 20 años ella estaba vendiendo nabos, traía un camión de nabos que se quedó con esos nabos que los tuvo que regalar aquí en el barrio, y saber que hoy por hoy estoy haciendo una tesis de eso, o sea, es como una conexión ahí muy rara, pero que también es como que permite que ese legado familiar continúe. Entonces eso también me parece muy gratificante y muy bonito, y además pues lo que te digo, que lo conozcan otras personas, pues me parece muy, muy, muy bonito.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.